Bueno, esa canción es muy probable que nuestro invitado la conozca, Alex Bram. Muy buen bienvenido y muy buenas tardes, Alex.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar contigo hablando de arquitectura y ciudad.
Igualmente. No sé si alcanzaste a escuchar a Michael McDonald con I Keep Forgetting, pero si la escuchaste, te tiene que haber traído algún recuerdo de los años 80, probablemente.
Lo escuché. Además, el 82 el año que egresé de la universidad, que me hizo sentido al tiro.
Absolutamente,
el año,
¿no?
82. Exacto.
Extraordinario.
Sí, totalmente.
Alex Bram, arquitecto de la Universidad Católica de Santiago, de la PUC, digamos, y profesor además de la Pontificia Universidad Católica entre el año 88 y el 2001, ¿correcto?
Correcto, sí.
Una etapa importante de tu vida, pero ahí ya se empieza a acercar la fecha, o prácticamente en que partes con la oficina Proyectos Corporativos, que después se termina transformando en más arquitecto. Por lo tanto, estamos hablando ya de una oficina que con distintos nombres tiene aproximadamente 2 décadas.
Así es, con de hecho más arquitectos ya tiene, partimos juntos por ahí por el 2000, así que solo más arquitectos ya tenemos más de 10 años.
Ah, ya, es que yo había leído en alguna parte que había partido más arquitectos en 2005, probablemente o lo leí mal o estaba mal redactado, no. Pero me queda absolutamente claro que ya juntos, digamos, con David Bonomi, con Marcelo Leturia, con Maite Bartolomé, que son los 4, exacto, en el fondo, ¿cierto?, forman más arquitectos. Y yo había contado, Alex, que entre las obras más conocidas de ustedes están, por ejemplo, los edificios Tánica y los Recabarren, que son estos edificios. ¿Son gemelos o son muy parecidos?
Son muy hermanos, pero son completamente distintos. Tienen el mismo tratamiento de fachadas, con los mismos conceptos generales de diseño, pero son completamente distintos. De hecho, el segundo es el doble de grande que el primero.
Que si uno los ve, no sé, sin detalle, quizás en una foto, piensa que son similares, porque claro, son exactamente iguales de alguna manera en su aspecto formal por fuera. Entonces, pues son dos edificios extraordinarios de los que vamos a hablar. Bueno, el edificio CCU que ustedes hicieron junto a Flaño Núñez Tuca y a ADN Arquitecto, un edificio que para mí es uno de los más lindos que hay en Santiago y además brilla al lado de tanto edificio que no tiene ese nivel de calidad en la zona, digamos, de Sanhattan, ¿no? Es como la excepción que confirma la regla.
Sí, con ese proyecto quedamos muy contentos. Partimos, de hecho, trabajando con Pepe Tuca y ADN en ese proyecto, y ahora terminamos recién un proyecto donde cambiamos el Hotel Majestic por un edificio de oficinas que acabamos de terminar. Con el mismo grupo de arquitectos también, con Pepe y con Jorge Norden, Felicidad ADN. De verdad, un lujo de socios.
Ya, que, me dejaste...
Además de mis socios directos, la Maite, Marcelo y David, en general también nos asociamos con otras oficinas para trabajar y nos gusta mucho hacer esas asociaciones.
Así es, concursan y tienen una especialidad muy importante en desarrollar proyectos para empresas, podríamos decir. No tal, el libro de ARQ, de hecho, de ediciones ARQ, de más arquitectos, es Edificios para Empresas, se llama. Es del 2006-2007.
Exactamente. Sí, en general hemos hecho muchos edificios para el trabajo. Nos gusta mucho la arquitectura técnica y la arquitectura pública, por decirlo así, no desde el punto de vista de que sean de propiedad del Estado, sino que de que tenga relación con el espacio público, que haya posibilidades de incorporar vida pública en los edificios. Eso nos interesó mucho. Pero ahora último, ya nos hemos estado también dedicando a hacer proyectos de vivienda. Terminamos recién un edificio en Monseñor de Izaguirre, muy interesante, quedamos muy contentos. Estamos empezando un par de proyectos más también en vivienda, que es un tema que también nos gusta y que teníamos un poco abandonado.
Ese edificio, perdón, es en Ñuñoa, el que tú comentas, y tiene como un muy bonito, una muy bonita conversación con la arquitectura moderna de los años 60, que además es muy clásica de la comuna, ¿no?
Esa fue la idea del proyecto, exactamente. O sea, más allá de cumplir con los requisitos que te pone la inmobiliaria, la idea fue darle un aspecto modernoso, sesentero, justamente para que se hiciera amigo de los vecinos y conversara con los edificios de esa época desde ahora. Es algo que nos gusta mucho, creo que quedó muy bien ese match con la arquitectura moderna ñuñoína. Está muy cerquita del Estadio Nacional.
Eso te iba a preguntar, ¿en dónde está para ir a verlo?
Monseñor Izaguirre con Crescente Rasulis.
Excelente.
Debe ser unas 4 cuadras al norte de Grecia, y una cuadra al sur de Campo Deporte.
Ah, bueno, esa zona está plagada de lugares interesantes en términos arquitectónicos. De hecho, por ahí cerca está la casa, una casa que hizo Shapira Eskenazi para una familia muy lejana mía, pero se llama la Casa Gendelman, que es la casa número uno del libro de Pablo Altique, donde habla justamente del movimiento moderno olvidado. Esa casa es increíble y está muy cerquita de donde tú estás diciendo, digamos.
Mira, con Pablo vamos a ir el jueves, o sea, pasado mañana, a tomarle fotos con su dron al edificio Lo Regaba Rembé, que es el segundo edificio de Transoceánica.
El que estábamos comentando recién, que yo preguntaba si era gemelo, y resulta que es hermano nomás, no es gemelo.
Exactamente.
Oye, el otro edificio relativamente nuevo que he visto que conversa y homenajea a la arquitectura de los 60 es el que hizo Gabriel Wendersky en Félix Damesti, esquina Rey Gustavo Adolfo. Bueno, es hijo de Jaime Wendersky y de alguna manera también homenajeó un poco a su padre y a esa arquitectura en otra comuna, pero también este juego, como lo hicieron ustedes recientemente en Ñuñoa, es muy bonito ver este homenaje, digamos, ¿no?, a la arquitectura tan interesante de nuestros grandes arquitectos, además modernos.
Que de la muy buena época de la arquitectura mundial, en mi opinión. En la oficina disfrutamos de la arquitectura moderna. De hecho, nuestros referentes son prácticamente todos modernistas. O sea, desde Mies van der Rohe en adelante, a Arne Jacobsen, esas son nuestras bibliografías. Lo que más miramos son los proyectos del modernismo, que nos parece que fue un movimiento arquitectónico que nunca se ha superado por nada. Verdaderamente nos parece extraordinario.
No puedo estar más de acuerdo. De hecho, en el Instagram de ustedes a veces se mezclan los edificios de ustedes con homenajes a arquitectos modernos, no sé, de Brasil o de otras partes del mundo, y eso me parece también muy, muy bonito. Y cuando ustedes comentan en el libro de Ediciones ARQ, el edificio CCU, ustedes dicen, digamos, que se inspiraron en el edificio SAS de Arne Jacobsen en Copenhague, en el edificio, ¿cierto?, de la ONU, que lideró Wallace Harrison, pero donde estuvo Oscar Niemeyer y Le Corbusier y otros.
Le Corbusier.
Y los rascacielos de Mies van der Rohe. Y ¿sabéis qué? Yo no, esto lo leí hoy día, digamos, preparando el programa, pero es lo que yo de alguna manera sentía, pero no sabía decir, cuando veía este edificio de CCU ahí, digamos, en Vitacura, en la zona de Sanhattan, y sentía como una elegancia, aparte como con toda la parte comercial retirada hacia adentro y dejando una plaza pública con esculturas de la Marcela Romagnoli, de una elegancia ese edificio, Alex, que de verdad es para aplaudirlos a ustedes y a sus oficinas con las que trabajaron.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo. De verdad no enorgullece en ese trabajo, ¿no? Estamos muy contentos y nos encanta que la gente lo disfrute. Efectivamente, ese proyecto fue el primer proyecto de altura y de los únicos que hemos hecho de esa altura, en realidad. Uno piensa como arquitecto que una vez que hace un edificio así, que además tiene éxito y que le va bien, y que no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino que también desde el punto de vista de lo inmobiliario, fue un gran éxito ese proyecto. Uno tiene la idea de que van a empezar a llegarle encargos de torres así relativamente seguido, lo que no es así. Uno trabaja, tenés que seguir pedaleando con fuerza para que las cosas sigan funcionando, y es más lento de lo que uno espera, pero es una producción preciosa. Con ese edificio partimos, como nos pusimos los pantalones largos, por decirlo así, empezamos a trabajar en grande y trabajar con Pepe Tuca, que sí tenía más experiencia, o sea, tenía experiencia en edificio en altura, a diferencia de Jorge Norbert y yo, que sabíamos muy poco al respecto. Hicimos un trío magnífico. Pepe nos guió y nos impulsó a trabajar en ese edificio con muchas ganas. De verdad fue un agrado trabajar con él, y como digo, seguimos trabajando con Pepe en proyectos todavía, así que se formó a partir de eso una amistad personal y arquitectónica bellísima con la oficina Pepe.
Probablemente ayudó, Alex, estamos conversando con el arquitecto Alex Bram, de Más Arquitectos, ayudó también ese cambio normativo del 2001 que afectó mucho la horribilidad de muchos de los edificios hechos en la década 90 en Sanhattan, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
Muchísimo. Mira, los edificios en Chile tenían que acogerse bajo una norma, la rasante, que son planos inclinados que parten desde los ejes de las calles o desde los ejes del medianero de los vecinos, y que generaron durante una época bastante larga una serie de edificios, los lustrines, que los llamaba todo el mundo, edificios con un perfil muy feo, digamos, como de un lustrín alto, justamente para acogerse a las rasantes. Y el proyecto que ganó el concurso, esto fue un concurso que llamó CCU, en el que invitaron a 5 oficinas, 2 oficinas extranjeras y 3 oficinas nacionales, y el proyecto que ganó el concurso todavía tenía que acogerse a esta norma en arrasante. Y tenía un volumen principal muy similar al que existe hoy día, un poquito más pequeño, pero muy similar, y después tenía un volumen más bajo que lo abrazaba como una L, por una de las caras y por detrás, contra el medianero trasero. Yeah. Siempre quisimos, cuando estábamos desarrollando el concurso con Pepe y Coque, hacer un edificio limpio, un paralelepípedo como el que finalmente se construyó, pero el concurso no lo permitía, porque si hacíamos eso perdíamos demasiados metros cuadrados, entonces tuvimos que hacer un diseño que era más complejo que el que existe, pero siempre como peleando con ese diseño, con el entusiasmo de hacer un edificio más limpio y más puro como el que finalmente se construyó. Como el proceso desde que nos ganamos el concurso hasta que partió el proyecto fue largo, un par de años, entre 2 y 3 años, estuvimos dándonos vueltas antes que partiera así con ganas el proyecto, justamente en ese intertanto se cambió la normativa y apareció una nueva norma, que es la norma que tiene que ver con las sombras, que te permitía superar las rasantes, por lo tanto no considerarlas, en la medida de que tú no arrojaras más sombra que lo que hubieras arrojado con rasantes en los terrenos vecinos. Y esa norma ha permitido que desde esa época en adelante, que yo creo que ha sido como ahí a fines de los 80, no, pero 90, algo así, empezáramos a desarrollar edificios mucho más limpios en la ciudad, no solo nosotros, sino que todos los arquitectos, porque ya podíamos liberarnos de esta camisa de fuerza que nos ponían las rasantes y podíamos desarrollar edificios más limpios, con una libertad formal un poco mayor, sin dañar el asoleamiento de los terrenos vecinos. Es una muy buena norma, en mi opinión, que ha mejorado sustancialmente la arquitectura chilena, santiaguina al menos, en Chile, y ha hecho que acabemos con los lustrines y empecemos a hacer edificios más limpios y más elegantes.
Sin duda.
Ese es el cuento cortito
Esa fue la ayuda normativa, lo cual ayuda a explicar también el resultado extraordinario. Tuve la posibilidad de entrevistar hace un par de meses aquí mismo en este programa a Abraham Zennerman, que es, digamos, autor de varios de los edificios, digamos, de Sanhattan, y él me hablaba justamente de cómo ese tema legal afectaba, por un lado, digamos, lo que tú comentabas recién, pero también me decía, porque yo le decía, pucha, que es mucho más interesante un proyecto, digamos, de oficina como Nueva Las Condes, donde está todo este espacio público en que la gente camina, ¿no es cierto?, y los edificios no están cercados por muros. Y él me decía, claro, a mí también me habría encantado hacerlo así, pero en los 90 la ley no nos permitía tampoco eso. O sea, él explicaba que tenía las restricciones, digamos, tanto a nivel de piso como a nivel, digamos, de cómo terminaban los edificios arriba, y eso explica un poco la fisonomía tan poco bien terminada en términos de espacio público que tiene Sanhattan, ¿no?
Mira, sin ningún ánimo de polemizar con Abraham, no recuerdo y no conozco ninguna norma que no hubiera permitido hacer algo similar a lo que se hizo en Nueva Las Condes.
A nivel de suelo, obviamente.
A nivel de suelo. Claro. Yo creo que lo que ocurrió, más que un asunto normativo, es que los proyectos se fueron construyendo uno a uno, lote a lote, y no en un lote mayor, como es el caso de Nueva Las Condes, donde hay un master plan completo desarrollado sobre el cual se empiezan a ejecutar los edificios.
O en el Parque Titanium, que él mismo hace después, obviamente con otra calidad. Exacto. De espacio público, digamos.
Totalmente.
Ya, buen punto.
En el fondo, Sanhattan se loteó, por decirlo así. Entonces, cada vez que construyes un lote, tú no tenías cómo juntarte con el del lado, porque el del lado no había edificios, estaban probablemente casas antiguas, entonces tenían medianeros de fondo, no tenías cómo juntarte. Entonces, fue poca previsión, diría yo, de la autoridad urbana, probablemente, por un lado, y también de los desarrolladores que fueron, en esa época, desarrollando uno a uno los lotes. Y más allá de eso, nosotros en CCU, que no hubo ningún cambio de norma entre los edificios que habían previamente nosotros en CCU, salvo el de la rasante, hicimos lo que tú viste, echamos el comercio hacia atrás y generamos espacio público, que los otros edificios optan por no generar.
Único edificio que regala espacio público y más encima regala un trabajo escultórico, precioso,
muy lindo,
de Marcela Romagnoli. Además, el edificio adentro tiene más trabajos de arte y más encima tiene una galería de arte, ¿no es cierto?, que es la Galería de Arte CCU o la Sala de Arte CCU. Entonces, la verdad es que el proyecto es muy bueno por muchas razones.
Bueno, CCU, yo creo que eso hizo una diferencia importante, que a diferencia de todos los otros edificios que habían en la zona, que eran edificios inmobiliarios para vender o arrendar oficinas, el edificio de la CCU era el único edificio, es el único edificio corporativo.
Claro, claro.
Y eso hace una diferencia enorme, porque la corporación que se instala ahí quiere generar una buena imagen sobre la ciudad, le interesan esos temas, y además el usuario final va a estar ahí por muchísimos años. Entonces, también en la etapa de diseño le interesa cuidar aspectos de incluso en ese caso, en esa época que todavía nadie hablaba de eso, el proyecto considera algunas pequeñas cosas en relación a la eficiencia energética, de cuidar el sol del norte, evitar el azulamiento excesivo de la fachada norte, por eso está la caja escala puesta sobre la fachada norte, esa fachada entera está serigrafiada de tal manera de evitar el exceso de radiación y el encandilamiento por esa fachada. Entonces, todos esos aspectos uno los puede lograr a partir de edificios corporativos mucho más fácilmente que a partir de proyectos inmobiliarios donde el usuario final no es el que te encarga el proyecto.
Totalmente. No, eso es un súper buen punto. Estamos conversando con Alex Bram, que es parte de Más Arquitectos, junto a David Bonomi, Marcelo Leturia y Maite Bartolomé. Hablábamos recién con bastante detalle del edificio CCU que desarrollaron ganando un concurso junto a Flaño Núñez Tuca y a ADN Arquitectos. Ya tiene 15 años ese edificio. Y quiero irme al edificio con el que yo quería partir, pero no importa si las conversaciones son así, son dinámicas. Pero es que esta fue un poco la motivación inicial para contactarnos y decir, yo necesito hablar con más arquitectos, porque lo que han hecho en el edificio Banco Estado Santa Ana, se llama, ¿no es cierto? Porque obviamente no es el único edificio Banco Estado, el más antiguo y más importante está en plena Alameda, obra de Héctor Mardones, ¿no es cierto?
Sí, magnífica obra.
Una magnífica obra, exacto. Bueno, ustedes ustedes tenían el encargo de hacer un edificio para Banco Estado ahí en frente a la Norte Sur, digamos, en el límite prácticamente con el barrio Yungay, pero por el lado
oriente,
exacto, pero realmente da a la Norte Sur, a la autopista central. Directo. Y al lado ya se había construido un edificio que había hecho Cristian Undurraga para el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, cuéntanos de ahí en adelante, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ven el lugar donde tienen que construir este espacio, digamos, grande para el Banco Estado, y ven que ya hay construido un proyecto que es el edificio del Ministerio de Desarrollo Social del destacadísimo también arquitecto Cristian Undurraga? ¿Qué pasa ahí y qué es lo que empiezan a pensar?
Mira, una pequeña precisión primero. Entiendo que en los dos casos el encargo no fue del usuario final. En los dos casos fue una inmobiliaria que construyó metros cuadrados de oficinas y los puso a la venta.
¡Qué interesante!
Primero construyó el edificio Cristian Undurraga, gran amigo nuestro y gran arquitecto, como tú mencionas. Cristian construyó el edificio para la inmobiliaria para que se lo encargaron, y durante la obra entiendo que el Ministerio de Desarrollo Social compró el edificio completo. Al poco tiempo, cuando la obra de Cristian todavía no estaba lista, pero ya estaba a punto de terminarse, le quedaban, no sé, un par de meses probablemente, nos encarga otra inmobiliaria a nosotros un edificio también para la venta de pisos de oficina en la esquina norponiente de la misma manzana. Es la misma manzana donde está la iglesia Santa Ana, que es muy relevante porque esa es la que fija la norma de toda esa manzana.
Exacto.
En la zona se puede construir 40 metros hoy día, bastante más altura de la que tienen estos edificios, pero en la manzana, al estar en la manzana del Monumento Nacional de la Iglesia de Santana,
tiene que cuidar la escala, máxima, digamos, ¿no?
Es para no tapar las torres también de la iglesia. La altura máxima es la altura de la cumbrera de la nave principal de la iglesia. Esa es la altura máxima de la zona, que equivale a 7 pisos aproximadamente, 6-7 pisos. Entonces, bueno, Cristian construye su edificio, a poco andar lo compra el Ministerio de Desarrollo Social, que es un programa muy bueno porque es un programa que mueve gente, está muy bien, y nos encargan nosotros el edificio al lado. Cuando nos sentamos a trabajar al inicio del proyecto, dijimos, bueno, tenemos la misma norma que el edificio que hizo Cristian, la solución que hizo Cristian con esta una celosía de tubos de hormigón muy linda, seamos lo más armónicos posible con el edificio Cristian para que generemos una ciudad amigable entre edificios, digamos, y por lo tanto generemos un espacio público de mejor calidad, etcétera. Y al poco rato, digamos, de una media hora, yo creo, de esta conversación, de cómo hacemos, qué pequeña diferencia le hacemos de repente los tres nos miramos y dijimos, ¿pero para qué hacemos pequeñas diferencias? Porque no somos más directos y más ambiciosos, entre comillas, en esa línea, y lo hacemos igual, lo hacemos la misma fachada que hizo Cristian, porque sería obviamente muchísimo más armónico y va a tener un resultado urbano mucho más interesante.
Qué increíble.
A todos nos brillaron los ojitos y dijimos, ah, buena idea. Llamamos a Cristian de inmediato, que es amigo nuestro, le planteamos el tema y le preguntamos si le parecía bien que usáramos su detalle o usáramos la misma, el mismo tratamiento de fachada en el proyecto, cosa que a Cristian le pareció muy bien. Tuvo la generosidad de mandarnos sus planos para ver cómo había hecho exactamente el detalle, para poder replicarlo lo más parecido, sino exacto, en nuestra fachada. Y seguimos ese camino. Finalmente, el resultado fue un edificio que, si uno ve desde el frente de la norte-sur, de unos 6 pisos de alto y de la manzana completa, que va de esquina a esquina, le da un carácter sumamente institucional al proyecto, porque es muy raro ver edificios apaisados. Encuentro que genera una vereda mucho más agradable de la que se podría generar, y no tiene ningún problema de identificación, porque como se entra por las testeras de estos edificios, el acceso al Ministerio de Desarrollo Social está por la fachada sur, y el acceso al Banco Estado, que igual que en el caso de Cristian, a medio camino compró el edificio entero, está por la fachada norte. Entonces las fachadas quedan completamente, los accesos quedan completamente diferenciados y distanciados, pero generan una fachada muy, muy unitaria hacia la norte.
Es tan extraordinariamente armónico que uno, como ve que por un lado está el Banco Estado del Estado y por otro lado hay un Ministerio del Estado, uno dice, oye, que viene aquí el Estado, compró un paño y pensó un proyecto desde el principio para poner a dos de sus instituciones, ¿no es cierto? Y resulta que, claro, cuando uno empieza a escuchar la historia, en realidad no es exactamente así, pero el resultado sí lo es. Ahora, lo que yo quiero resaltar, Alex, que este gesto de humildad de parte de ustedes, como más arquitectos, de decir, no figuremos nosotros, sino que hagamos lo mismo que hizo otro gran arquitecto que está al lado y preocupémonos de la ciudad más que de nuestro propio ombligo, me parece tan poco habitual y tan notable que yo de verdad quería destacarlo, porque encuentro que aquí hay una tremenda generosidad, obviamente también de parte de Cristian Undurraga, pero sobre todo ustedes, de decir, en vez de destacar haciendo algo que rompa con lo que está al lado, hagámoslo igual. Y eso es tan escaso hoy en día, es tan humilde y viene de una oficina de ustedes que es tan importante, que encuentro que de verdad merece un aplauso y sobre todo merece que ojalá esa idea se copie, de pensar primero en el lugar donde vivimos y donde estamos construyendo y después de alguna manera en ser los Starkitects, porque yo creo que mirando la obra de más arquitectos uno ve extraordinarios proyectos, pero en general sin una necesidad como decir, mírenme, aquí estoy, se nota que es mi edificio, ¿no es cierto? Que no es el estilo de ustedes.
Mira, hay dos cosas que recordé a partir de lo que me estáis contando. Uno es que una entrevista que leí de Jack Herzog, de Herzog y de Meuron. Tremenda oficina. Que creo que ahora último ha incluso traicionado un poquito lo que te voy a contar. Porque sí se pusieron sumamente Starkitects y hacen los proyectos sumamente llamativos. Al principio esa oficina era mucho más piola, para usar un término sencillo, y en la entrevista Herzog decía que una de sus aspiraciones como oficina de arquitectura era hacer edificios que pasaran desapercibidos. Dice incluso que uno pensara que siempre han estado ahí.
Claro.
Cosa que me gustó mucho, encontré muy lindo ese concepto. Y tiene un poco de eso lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De hacer edificios que sean adecuados para el barrio, adecuados para la zona, adecuados para el clima, etcétera, adecuados para el uso, más que para la foto. Y en eso nos centramos mucho, en realidad tratamos de hacer proyectos muy discretos y muy tranquilos. La otra pequeña anécdota que recordé también fue hojeando una revista de arquitectura dedicada a una gran oficina belga, la Catoni Basalt,
que acaban de ganar el Pritzker, son los últimos ganadores del Pritzker, claro.
Sí, pues, exacto, que son finísimos. Estaba viajando esta revista y de repente me aparece una plaza en Bordeaux. Y veo la plaza, que era una foto de la plaza existente, paso a la página siguiente para ver el proyecto, y está otro proyecto. Qué raro, ¿y dónde está el Pritzker? Saltó una página, claro. algo mal en
algo
esta
pasó.
Edición. Me puse a leer el artículo y los tipos les encargaron desarrollar esa plaza, una nueva plaza ahí, fueron al lugar, entrevistaron a los vecinos, vieron la plaza, a los vecinos les encantaba la plaza como era, a ellos también, encontraron que no había ninguna necesidad de remodelarla y le hicieron un listado de mantenimiento a la Municipalidad de Bordeaux. Mire, cada 2 meses cambia las ampolletas, cada 2 meses pinte los escaños, hágale mantención y chao, y se acabó el proyecto. Que también habla del mismo tema, en el fondo, de poner por delante la calidad de los espacios y la ciudad y el uso de la ciudad más que el ego de cada arquitecto.
Y además de la sustentabilidad, ¿no? Porque ahí, al no construir, se evita claro, mucho CO2 y otras cosas.
Sí, claro. por supuesto.
Notable ejemplo. Entonces, que nos da.
Nos gusta esa actitud arquitectónica.
Oye, y para rematar este proyecto, ustedes hoy día ya están terminando o terminaron el tercer edificio que conversa con el edificio Banco Estado Santa Ana y con el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, que está ahí pegado, que es el ex Majestic, y que sigue la misma línea. Por lo tanto, se está armando ya como una especie de barrio con una línea estética y de diseño súper importante para una zona que estaba muy de alguna manera dañada y que necesitaba un poquito de regeneración urbana. Bueno, la sigue necesitando, ¿no? Que es todo lo que está pegado a la norte-sur, que tanto daño de alguna manera le ha hecho a esa parte de la ciudad.
Así es. Mira, efectivamente, al poco andar, después de terminar el edificio Santana, como tuvo muy buen éxito, la misma inmobiliaria que nos encargó ese proyecto compró el Hotel Majestic y nos encargó que desarrolláramos un nuevo proyecto ahí, y obviamente lo hicimos alineado con el mismo sistema de diseño para mantener esa armonía de la manzana. Lo que está quedando muy lindo, en mi opinión, porque va a haber una manzana completa que va a tener, tiene ya la iglesia de Santana, que es la joya principal, la que tiene que brillar ahí, 3 edificios que son estos 3, el de Cristian Durrag y los 2 que hicimos nosotros, sumamente discretos y muy silenciosos, justamente con la idea de, entre otras cosas, de destacar la iglesia, y un único edificio de vivienda que quedó entre el Majestic y el edificio Santana de 4 pisos, que ya hemos pintado 2 veces, terminado la primera obra, lo pintamos una vez, terminando la segunda lo volvimos a pintar para tener buenas relaciones con nuestros vecinos, y hemos tratado de, aun cuando la norma efectivamente daña bastante ese edificio que está ahí antes, porque le es más alto que los que habían antes, por lo tanto le genera sombra y le quita mucha vista a ese edificio. Hicimos lo mejor posible para tratar de disminuir el efecto negativo sobre el edificio 4 pisos que quedó ahí, que va a quedar ahí por muchísimos años.
De hecho, le regalaron, perdón, a ellos y también al barrio un maravilloso mural de Javier Barriga, de Graso sobre Magro, que está ahí, ¿no es cierto?
Muy lindo. Mira, en los 2 casos, en el edificio Santana y en este, la norma exige un retranqueo de la fachada. Entonces, al hacer los edificios nuevos, tuvimos que tomar la nueva línea, que está 10 metros más atrás de la línea del edificio que quedó existente. Y eso generó que en las testeras de este edificio, que se adelanta, se generaran 2 grandes muros de 4 pisos de altura y de más o menos 10 metros de ancho, que dan a las 2 plazas, a la plazoleta que da frente al edificio Santana hacia la norte-sur y a la plazoleta que da hacia San Martín, frente al edificio del Majestic. En los 2 casos hicimos un mural. Primero hicimos un mural, no recuerdo el nombre de la chica, un mural sencillo pero muy lindo que quedó en la fachada lateral del edificio Santana. Y ahora ya la inmobiliaria se puso los pantalones largos y dijo, ya contratemos a un artista más famoso, más renombre, y le pidieron a Javier que hiciera un precioso mural, lindísimo, otra chica con trenza que anima a la ciudad, y muy lindo.
No, mural, gran trabajo, una joyita. Sí.
Estamos a punto de abrir la plaza, falta muy poquitito, estamos esperando que Chilecto termine de hacer las cámaras de empalme y podamos empezar ya a abrir la plaza que
Chilectra, que ahora se llama Enel.
Enel, perdón, si me quedé pegado con mi.
Sí,
mi
no, año si no, nos pasa todo, no te preocupes. Oye, y hay un tercer proyecto del que no podemos no hablar, así que necesito ir, no rápido, pero sí pronto, y es evidentemente lo que ya habíamos anunciado, el edificio Tánica, que antes se llamaba Transoceánica, porque bueno, fue el holding el que cambió el nombre, el edificio Lo Recabarren. Tánica terminado el 2010 y Lo Recabarren terminado el 2019. Yo tenía la impresión que...
Exactamente.
Yo pensé que se había terminado más hace menos, pero bueno, el año 2020 no existió, así que es como...
Se terminó en diciembre del 2019.
Ah, por eso, proyecto. Ya, perfecto.
Entonces, existió.
Este edificio, el Tánica, el primero, el del 2010, repítenos, ¿cómo se llama la calle donde está?
En Santa María.
Eso, en plena Santa María.
Santa María con agua del palo, frente al aeródromo de toda la... O sea, el aeródromo de Vitacura.
El aeródromo de Vitacura. Bueno,
que son los planeadores.
Es un edificio, primero, alucinante por su forma... por todas las áreas verdes y el paisajismo que tiene, pero tiene una cuestión todavía más importante que esa, que el diseño está completamente orientado a la reducción de la demanda energética. Yo contaba al principio del programa que este edificio apareció en el libro de los edificios más verdes del mundo, The World's Greenest Buildings. Cuéntanos un poco de la génesis de cómo el grupo Shiz, ¿no es cierto?, que todo lo que encargan siempre encargan cosas extraordinarias, porque uno ve el Teatro del Lago en Frutillares, una maravilla, y ve, bueno, este edificio, y después ve, bueno, todo lo que yo he visto que hace el grupo Shiz lo hace como con un gusto y una preocupación por el medio ambiente notable. Entonces, cuéntanos de cómo se gesta este proyecto.
Mira, tal como dice, y sin mis otros clientes van a entender que lo digo con la mejor buena onda, que Tánica es nuestro mejor cliente desde hace muchos años.
Es que es el cliente soñado, yo creo, ¿no?
Exactamente, un lujo de cliente. Estamos infinitamente agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos. Fue muy bonito. La historia voy a tratar de resumirla lo más posible. Mira, Christoph, que era el que estaba a cargo de Transoceánica en ese momento, tenía ganas de ya pasarse a su edificio hacer un edificio corporativo, y ellos trabajaban en la portada de Vitacura. Tenían 3 o 4 departamentos en la portada de Vitacura, un edificio muy deteriorado, por supuesto, y decidieron cambiarse y hacer su nueva oficina en este terreno grande que tenían en Lo Recabarren, entre Agua del Palo y el ingreso al Club de Polo, frente a Santa María.
Es un paño bien grande, un
terreno
de
21 hectáreas.
Exacto. Que tiene un desarrollo súper interesante, digamos, de mediano y largo plazo, pero...
Exactamente, ya. Exactamente. Bueno, ellos le encargan un master plan a una oficina alemana, Krause y Bone, para que desarrolle los edificios de todo este gran paño de 20 hectáreas, oficinas en el frente de Santa María y viviendas en la parte más hacia el norte, que está entre Santa María y el Cerro. Y esta oficina alemana desarrolla una serie de edificios con planta curva, de las cuales Christoph se enamoró completamente, lo encontró magnífico, y empezó a buscar una oficina de arquitectura acá en Chile que pudiera desarrollar el proyecto constructivo y el proyecto de detalle a partir del master plan que hizo Krause y Bone. Y ahí nos contactaron a nosotros. Nosotros hasta esa época, yo creo que difícilmente habíamos hecho un edificio que tuviera ángulos distintos a 90 grados.
¡Qué desafío!
Que es nuestro mejor amigo. De hecho, el ángulo 90 grados funciona todo perfecto con un ángulo 90 grados y uno puede hacer cosas bellísimas como el edificio de la CCU. Pero nos hacen este encargo que nos pareció muy atractivo, porque junto con este pequeño pie forzado, que era hacer un edificio curvo, también nos dicen que quieren hacer un edificio que sea lo mejor que se puede hacer en sustentabilidad y eficiencia energética en ese momento.
Perdón, te voy a interrumpir, solo para decirte que mientras hablas estoy mostrando yo en cámara del libro del croquis al proyecto de Ediciones UDP, tus croquis para este proyecto, que están muy lindos, sí. ¿Ya?
Qué bueno, está, sí, son súper bonitos esos croquis. Sí. Bueno, nos hacen este encargo de hacer este edificio curvo, y nosotros decidimos tomarlo, dijimos, vamos, que se puede, porque además venía, como digo, con este otro encargo de hacer lo mejor que se pudiera en sustentabilidad y eficiencia energética. Y para eso no fue una declaración, sino que nos dieron todos los recursos del mundo para hacer eso. Nos contactaron con una oficina alemana que es experta en eficiencia energética, Bone Ingenieure, con la que todavía seguimos trabajando, y que y nos asesoraron en todo lo que tenía que ver con la eficiencia del proyecto, y nos permitieron darnos un salto gigantesco en esos temas como oficina de diseño. Aprendimos, antes teníamos ideas en la misma línea, pero eran completamente, se me fue la palabra, intuitivas. Okay. No estaban desarrolladas en profundidad. Al trabajar con esta oficina empezamos a desarrollarlo más en profundidad, y efectivamente el edificio finalmente tiene un rendimiento energético extraordinario, verdaderamente extraordinario. El diseño de las curvas viene obligado por el mandante. El mandante pidió estas curvas, con las cuales nosotros sufrimos mucho, porque nos costó mucho, pero finalmente terminamos como todos enamorados de la curva, de la fluidez que te da la curva, incluso una cosa un poco democrática que tiene, que son todos los recintos más o menos iguales, no hay oficina esquina que es muy apetecida en los edificios americanos, porque en una planta curva, en un edificio curvo, no hay diferencia. Es mucho más fluido y continuo el ambiente. Y eso además apoyado con Juan Green como paisajista, que no hay nada que decir de él, lo mejor del mundo, y finalmente llegamos a un resultado fantástico. Janet, que es la mujer de Christoph, ella estuvo a cargo del proyecto cuando lo desarrollamos, y la verdad es que fue un aporte gigantesco trabajar con ella. Mantenemos una muy buena amistad, de hecho, con los dos. Después de eso, determinado ese edificio, se desecha el master plan original, el de Klaus Cibone, y contratan, hace no mucho, después de hacer un estudio bien profundo, a Francine Huyen de Mecanu, para que elabore
el master. ¿Esa es una compañía de holandesa? ¿De qué parte?
Holandesa.
Sí, son holandesa, bien grandes.
Holandesa. Es una oficina de entre 100 y 200 arquitectos que ha construido por todas partes del mundo. Francine es una arquitecta extraordinaria. Y a ella su oficina desarrolla el master plan, el nuevo master plan que está hoy día vigente,
que incluye los edificios y los proyectos residenciales de
Lucho Izquierdo.
De Lucho Izquierdo y Antonia Lehmann.
Exactamente. Entonces, este master plan replantea el master plan en la zona de oficinas que está haciendo que Santa María, considerando finalmente 5 edificios, de los cuales 2 están construidos y 3 se van a construir en el futuro.
Quedan 3 más que tienen que hacer ustedes siguiendo esta misma línea de diseño, curva. Línea de diseño. ¿La fachada qué es? ¿Es madera? ¿Qué material es?
Madera.
¿Qué madera?
Madera es fresno canadiense, que tiene un tratamiento a altas temperaturas, de tal manera sacarle prácticamente el 100% de la humedad a la madera, evitando que tuerza, por lo tanto, que trabaje, y además haciendo que no sea requerible el mantenimiento más allá de lavarlo. Entonces, un producto muy estable, que ya, de hecho, el edificio tiene más de 10 años, el primero.
Está impecable. ¿Y esa fachada no se ha tocado?
No, salvo lavarla.
Claro.
Pero nada más, no, nadie la ha hecho más. Mantenciones normales, digamos, pero no es necesario rebarnizar ni darle ningún otro tratamiento a la madera en el tiempo.
¿Y en fácil?
Va poniéndose lentamente gris, que es muy lindo.
Ah, perfecto. Y en fácil, explícanos, ponte tú, el tema de los sistemas de aire, de agua, incluso el paisajismo, ¿cómo son sustentables y cómo cuando esto se inauguró hace 2010 estaba extraordinariamente adelantado a lo que se estaba haciendo en Chile?
Mira, lo primero, una especie de receta muy general que me suena muy poco importante, pero en realidad es lo más relevante de todo, y tú usaste el término preciso hace un rato, que es reducción de la demanda energética. El trabajo de diseño, de diseño arquitectónico, hay que enfocarlo justamente a eso, a que el diseño arquitectónico reduzca la demanda energética del edificio. Eso es simplemente buen criterio, es no hacer grandes ventanales al norte cuando va a entrar un sol muy fuerte, con mucha radiación, que va a sobrecalentar los edificios por el interior, hacer aislaciones térmicas razonablemente buenas, de tal manera de no tener transferencias de calor indeseadas. Son preocupaciones que cualquier arquitecto conoce y que no tienen ninguna dificultad mayor, digamos.
Y ya no es una opción, Alex, es una obligación.
Exactamente, es una obligación. O sea, en mi opinión es una irresponsabilidad no actuar así.
En 2010, cuando ustedes lo hicieron, era una choreza. En 2021 es una cuestión de vida o muerte a esta altura.
Exactamente, es completamente una obligación y, como digo, una irresponsabilidad no hacerlo.
Así es.
Parece que a ese nivel es el asunto. Entonces, claro, es como menos fascinante, por decirlo así, que tecnologías sofisticadas que uno integra en los edificios, pero verdaderamente es lo más importante. Ahí logras probablemente entre el 70 y el 80% del ahorro energético, lo logras haciendo un buen diseño, lo que es una muy buena noticia para los arquitectos, porque somos nosotros los que tenemos la capacidad y la posibilidad de lograr esos altos índices de eficiencia energética a través de los diseños que desarrollamos. Después de eso, el 20% de energía que efectivamente vas a necesitar, ojalá la generes con fuentes renovables no convencionales, que no dañen el medio ambiente y que sean muy eficientes. Y en el caso de Transoceánica 1, que es el edificio corporativo de Tánica actualmente, hay un pozo de agua, que los mandantes tenían derechos de agua, a los 100 metros aproximadamente de profundidad extraemos con una bomba, levantamos el agua, que nos da un flujo del orden de 7 litros por segundo a más o menos 12 grados de temperatura. Esa agua se lleva a un intercambiador de calor que enfría un circuito cerrado interno de que hay en el edificio, que corre por capilares, que son tubitos de 3 milímetros de diámetro, en el yeso de terminación bajo la losa, como en el cielo falso.
Wow.
Entonces todo el cielo es un radiador, es básicamente eso. Todo el cielo del edificio es un radiador completo, por el que pasa agua fría, no la misma que sacamos del pozo, usamos la temperatura del agua del pozo, pero con esa agua se enfría a 16 grados el cielo y se mantiene a esa temperatura en verano, de tal manera de mantener el edificio fresquito en verano, y en invierno, con un chiller con bomba de calor, la misma agua que se levanta el pozo se calienta a una temperatura radiante baja, porque la superficie es muy, muy grande, entonces con 35 grados de temperatura de agua ya logras tener unas temperaturas de confort muy buenas para la época de invierno. Ese es el sistema explicado así en un segundo, digamos.
Y eso significa que además todo lo invertido en tiempo y en plata al principio se empieza a ahorrar con el paso de los años. O sea, este es un edificio que empieza a ser mucho más barato también en su mantención gracias a todo esto, digamos.
Exacto. Mira, los cálculos que se hicieron cuando se hizo el edificio suponían, cosa que se verificó, que la sobreinversión, que significó usar sistemas un poco más sofisticados, incluyendo protecciones de fachada, las celosías de madera al exterior, no solo los equipos, sino que todos los elementos de diseño que permitieron bajar la demanda energética, esa sobreinversión se recuperaba con la cuenta de la energía en aproximadamente 4 a 6 años, cosa que ya se verificó, efectivamente fue así. Lo que no considera eso, y que creo que es muy importante mencionar, es que eso es la cuenta de la energía versus la sobreinversión, pero no considera el aumento de la productividad de las personas. Las personas están trabajando en unas condiciones de confort muchísimo mejores, en un sistema completamente silencioso. Está cerca o lejos de la ventana y es la misma temperatura la que tienes internamente.
Y súmale la belleza de trabajar en ese lugar, el paisajismo, el agua que hay alrededor de los edificios. Todo es lindo.
Cero ruido, no hay, claro. No hay equipos de aire que se estén tirando aire. La verdad es que es verdaderamente muy, muy buenas las condiciones de confort que uno le entrega a los habitantes o a los usuarios del edificio. Y eso, naturalmente, va a mejorar la productividad. En el caso del New York Times, que es un edificio Renzo Piano magnífico en Manhattan, hicieron un estudio en la misma línea, en la que también les da un retorno, con todos los sistemas que pusieron, del orden de los 6 años para retornar la sobreinversión. Pero ahí, considerando que la productividad de las personas que trabajan aumenta en un 1%, o sea, una muy, muy modesta aumento, el retorno de la inversión en menos de 6 meses. Porque la gran cuenta de las empresas no es la de la energía, son los sueldos de las personas.
Claro,
exactamente. Entonces, si tú piensas que por los mismos sueldos va a mejorar la productividad en un porcentaje muy menor, 1%, el retorno de la inversión, como te digo, es mucho menos en un año. Y ese cálculo no lo hace nadie, pero hay que hacerlo.
Qué grande. Me voy a quedar con las ganas de hablar de muchos proyectos más, como ese exquisito edificio que le hicieron a Multicompany, ponte tú, Rolux Multiparket, que hoy día es Multicompany, sí. Ahí en plena Kennedy. Me voy a quedar con las ganas de hablar de los edificios hechos para consorcio en todo Chile, la Casa Spinner en Punta Pite con Gavins Polidura, todos los edificios y los trabajos hechos para la autopista central Vespucio Norte Express, Vespucio Sur, pero se nos acabó el tiempo, así que solamente te puedo dar las gracias, Alex, y felicitarte a ti y a tus socios y a tu equipo.
Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, un gusto hablar contigo. Un placer. Muchas gracias.
Tremendo placer para nosotros. Un abrazo, Alex Bram. Gracias por conversar hoy día en Santiago de Adicto.
Igualmente, Rodrigo. Nada, gracias a ti. Chao.